infantería survietnamita está apoyando la actuación de los helicópteros.
Cada vez es más grande el confusión. Nadie sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. Vemos la aviación sobrevolando la ciudad. Es impresionante el desconcierto que existe. Seguimos escuchando los disparos que llegan desde el aire. Seguimos viendo el tiroteo. Es enorme. Las ametralladoras. Acaba de estallar quizás la batalla por Saigón. Son exactamente las 6:20 de la tarde, 28 de abril. Hace unos instantes tomó posesión el presidente Min. Ese tiroteo nos acaba de sorprender en la Rue Tudor, en el centro de la capital. No sabemos de dónde procede, no sabemos lo que está ocurriendo. Estamos ocultos detrás de uno de los edificios de la calle Tudor. La confusión es enorme. La calle está muy vacía, pero aún así escuchamos ahora mismo sirenas. Javier, agáchate. Agáchate. Va atrás. Las noticias son confusas. Sabemos que el aeropuerto quedó totalmente destrozado, que la infantería ha entrado por Don Sanut. A nuestras espaldas, según veníamos a este punto, protegido por los marines americanos.
Es la voz inconfundible de Diego Carcedo, quienes ya peinamos canas, pues no dejamos de reconocerla a las primeras de cambio. Ander Iribar, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, y los que lucimos cartón, pues también nos acordamos casi de todas estas
de sus crónicas, ¿verdad?
De su peculiar voz, esos ruidos de fondo. Hemos jugado un poquito, hemos tomado la licencia de montarlo al inicio con la Valquiria, con Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola, pero bueno, aquellos eran los tiempos, ¿no? Y supongo que a todos se nos encoge un poquito el corazón de escucharle a nuestro invitado en Saigón, diciendo la hora, el día, entrando en Saigón, pues una
sonando
locura.
Las bombas, agáchate, le decía a su compañero que seguramente estaba ahí con la cámara.
Un poco más.
Sí. La verdad es que hoy queremos hablar con Diego Carcedo. En cuanto han reconocido los oyentes su voz en el audio, ya están mandando mensajes a nuestro 688-840-840. A primeros de este año veía a la luz un nuevo libro, ¿no?, de Diego Carcedo, lo tienes entre las manos, es muy interesante, Ander, se titula Sobrevivir al miedo.
Sí, recomendable ya para cualquiera que quiera dedicarse a este oficio o quiera empezar los estudios de periodismo. Asturiano, periodista, reportero, corresponsal, columnista, escritor, historiador, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, exdirector de Radio Nacional de España y de los servicios informativos de Televisión Española, entre otras muchísimas cosas, y ha escrito estas 265 páginas, Sobrevivir al miedo, en donde nos lleva a los episodios Almudena más difíciles vividos por él en el ejercicio de su oficio durante medio siglo por los lugares, además, como hemos escuchado, más calientes del planeta.
Saigón, Cisjordania, Perú, Mali, Uganda, Djibouti, Sáhara, Filipinas, Honduras. Hola, Diego, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ha sobrevivido al miedo, evidentemente, y una vez que ese miedo se superó con la distancia y con el tiempo, ¿cómo se ve un oficio de toda una vida, un oficio que tiende, por cierto, a desaparecer porque no lo sufragan las empresas periodísticas, ¿no?, que es el del enviado especial sobre el terreno?
Primero se contempla con normalidad. Yo no creo que lo que yo he hecho sea nada excepcional. Estoy contando en el libro una serie de historias que coprotagonicé y que presencié. Ya estoy contando un poco como recuerdo de lo que ha ocurrido. Parecen novelas, evidentemente.
Parecen películas.
Todo es realidad. Y no es realmente un libro para los... que sí, por supuesto, para los estudiantes de periodismo puede ser interesante, pero en general está escrito pensando más en el público en general, que recordará algunas de aquellas historias, que las ha vivido en su momento y que, bueno, quizás no conozca algunas de las interioridades, sobre todo el miedo que yo he pasado, que es el nexo de unión entre todas ellas. Son 20 historias distintas, pero unidas todas ellas por el eje común del miedo que pasé. De miedo de diferentes tipos, por supuesto, pero miedo al fin y al cabo.
Sí, estábamos escuchando el audio y estábamos todos los que estamos ahora mismo aquí en este, tanto a un lado del cristal como al otro, escuchando con muchísima atención lo que se oía ahí. Y nosotros que trabajamos con la voz, pensamos, ¿cómo aguanta el tipo Carcedo ahí, escuchando las bombas y los tiros y el desconcierto que reinaba en aquel momento, pero con la voz recia y aguantando el tipo? Yo creo que lo primero que se me quebraría sería la voz. ¿Resultaba especialmente difícil mantener el tipo, agacharse, retransmitir, todo en uno?
Y no llorar,
madre mía. ¿Qué llorarías, me imagino, claro?
Sí, en algún momento sí, porque sentía mucha pena, en este caso concreto de Vietnam, de los vietnamitas, que eran una gente encantadora, que estaban pasándolo muy mal, que estaban sufriendo sin cuento y que ante ellos se abría una incertidumbre que, bueno, prometía ser muy brillante, que al final no hizo cambiar gran cosa, nada, pero que en ese momento era una incertidumbre muy grave, porque para la mayor parte de los vietnamitas que habían convivido con los norteamericanos y que habían luchado contra los comunistas, que eran los que estaban ganando la guerra, pues el futuro se presentaba muy negro. Y a mí me daba mucha pena de ellos, porque era gente que a pesar de estar pasándolo muy mal, no dejaban de sonreírte, ¿no?
Bueno, la verdad es que los episodios que cuentas en el libro son increíbles,
Y son muy variados.
Son muy variados.
Todo el mundo se fija en las guerras, pero hay otras muchas cosas que no son de guerras.
Claro.
Menos, ¿no?
Pero bueno, pues en Saigón cuando te apuntan con un revólver y te piden $400 en un hotel. En Perú, donde te quieren entregar un bebé para que te lo saques del país. No sé. Son situaciones durísimas cuando estás con Idi Amin y te pregunta por el rey Franco. En fin, me imagino que todas esas cosas, alguno dirá, son casi las batallitas del abuelo Cebolleta. Tú decías, no es un libro especialmente recomendable a gente que quiera dedicarse al periodismo, pero supongo que hoy en día cuando alguno dice que es reportero, a ti igual te entra un poco la risa, ¿no?
Bueno, y no digo que no sea recomendable para los futuros periodistas, por supuesto que sí, el libro es recomendable para cualquier persona que esté interesada, pero quiero decir que el libro está planteado no como un libro de texto, ni mucho menos para...
Sí, es para el gran público, exacto, pero está claro que con todo lo que has pasado y lo que cuentas ahí en esas páginas, y que alguno diga soy reportero, y igual dices tú, vamos, no me río por no ser maleducado, ¿no?
Han cambiado mucho las cosas, naturalmente. Las nuevas tecnologías pues han hecho que ahora mismo cualquier acontecimiento grave que ocurra, si por ejemplo fuese ahora mismo la guerra de Vietnam, estoy seguro que asistiríamos a la transmisión en directo de muchas de esas cosas que se han escuchado y de otras muchísimas más, porque ahora con cualquier sitio que ocurre algo especial se planta una unidad de satélite y automáticamente se empieza a transmitir todo en directo lo que está ocurriendo. Por eso ese tipo de reportajes que hacíamos entonces, que necesitábamos unos cuantos días, que había que traerlos a Madrid, revelar la película, que se emitían con un retraso siempre de 10, 12 o hasta 15 días, eso ahora mismo está un poco desfasado, evidentemente, porque las nuevas tecnologías facilitan muchísimo la información, no ya solo con rapidez, sino con instantaneidad.
Los cacharritos, que alguna vez los ha mencionado nuestro colega Iñaki Gabilondo, ¿no? Los cacharritos, ¿ayudan, no ayudan hoy en día a ejercer el reporterismo?
Pues no lo sé realmente. Yo creo que el reporterismo ahora se ejerce de otra manera, que también, desgraciadamente, antes señalabais que muchas empresas pues no se gastan dinero en hacer ese tipo de trabajos que pueden ilustrar a la sociedad de lo que realmente está ocurriendo en el mundo, que estamos preocupados solamente de la noticia urgente, inmediata, de lo que dijo este político, del otro, y cuanto más brutal sea lo que ha dicho, es suficiente, que no hagamos caso de realmente de los propios políticos incurran en no anticipar proyectos o ideas y que todo lo que sepan hacer es acusar al contrario, no al adversario. Todo esto pues ha degenerado muchísimo en un periodismo cotidiano muy especial. A mí personalmente tengo que decir que me aburre, porque a mí me gustaría mucho, mucho, mucho saber realmente cómo está desenvolviéndose todo este proceso de desintegración del Daesh entre Siria e Irak, qué está pasando con esos 800 terroristas yihadistas que los kurdos no saben qué hacer con ellos. Me gustaría saber el conflicto de Cachemira que se ha reproducido estos días entre India y Pakistán. Bueno, saber en qué situación se encuentra, pero ahora mismo todo eso, pues, me da impresión de que no interesa a nadie, cuando realmente ahora mismo en España dependemos muchísimo más que antes de todo lo que ocurra en el exterior. Por ahora somos miembros de la Unión Europea, por eso muchas decisiones que nos afectan se tomen en Bruselas, por eso somos miembros de la OTAN y nuestra capacidad defensiva está vinculada estrechamente a la OTAN. Pero, en fin, no sé, yo creo que a estas alturas, pues, que tengo propensión a criticar mucho las cosas y a polemizar, en este momento digo, bueno, pues será que es mejor así, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que en este momento, a mí personalmente, más que estar escribiendo de estas cosas, donde me gustaría estar hoy exactamente es en Venezuela, contando lo que pasa allí.
Me gustaría volver un poco a lo que decías antes del miedo, que es el eje conductor del libro y también el título del mismo, Sobrevivir al miedo. Recordamos a nuestros oyentes, si los más jóvenes no han reconocido la voz de Diego Carcedo, les digo que es nuestro invitado esta mañana, volverá ese miedo de diferentes tipos que mencionabas antes haber sentido a lo largo de tu carrera. Supongo que hay muchos miedos ahí, desde el más estimulante hasta el más invalidante, me imagino. ¿No? ¿Pero cuántos más?
Hay muchos tipos de miedos, sin duda alguna. Yo no los conozco todos, ni soy un experto tampoco.
Bueno, algunos hay.
Pero realmente yo cuento algunos que he vivido. Algunos, porque han sido muchísimos más. Quizás yo sea una persona muy miedosa, porque yo continuamente tengo miedo a algo. Pues unas veces he tenido miedo a los tiros y a las pistolas que me encañonaban, y otras veces pues he tenido mucho miedo a que me hagan una inspección de Hacienda, sin ir más lejos, o a otras muchas cosas, ¿no? Y que conste que con Hacienda no tengo nada que ocultar, pero nunca se sabe. Y realmente yo creo que en este sentido, yo dudé cuando hice el libro qué título ponerle, y encontraba dos títulos. Uno era la suerte. Yo tuve mucha suerte en mi vida profesional y también en la vida personal, tengo que reconocerlo, lo reconozco todos los días, y me pareció que un nexo de unión siempre ahí era la suerte entre otras cosas de poder contar todas esas cosas. Pero después me di cuenta que también estaba el miedo a sus diferentes variantes, el miedo, pues eso, a los disparos, a un combate, a un cerco en Saigón, a la salida de Saigón, que fue terrible, el miedo a momentos en que me encañonaron con una pistola o me dijeron, no se mueva, no se mueva, que le disparo, y yo, sin embargo, ahí perdí control personal y salí caminando esperando que me disparasen, o el miedo, pues, que te proporciona, pues no lo sé, otras muchas situaciones que no había armas por el medio, ni muchísimo menos, como es el caso ese que fue muy comentado estos días, y que casi tengo que decir que me arrepiento un poco de haberlo incluido, porque ha dado lugar a mucha polémica y ha dado lugar a muchas, bueno, y a mí me ha dado lugar a un recuerdo muy triste, muy duro, a una situación de la cual yo no me siento orgulloso. Cuando una madre desesperada en un terremoto, pues me quería entregar una niña para que me la llevase, a una niña no sé si era niña o niño, se ha dicho, no sé por qué se está diciendo por ahí que niña, yo no sé, no recuerdo si era niño o niña, tenía un bebé, tenía unos días, y bueno, ahora mismo que se ha recordado mucho esto, pues a mí me está afectando estas cosas, sigo teniendo, bueno, y sigo teniendo muchas dudas, si en ese momento actué bien o actué mal. Tengo también yo mucha propensión al miedo al ridículo, soy tímido y el miedo al ridículo a mí me impresiona mucho. En fin, creo que todos en la vida pasamos miedos, no solamente en una guerra, se pasan miedos en muchísimas circunstancias, en la actividad cotidiana, ¿quién no?
¿Quién no? Bueno, lo cierto es que te hemos escuchado cómo estarías ahora dispuesto casi casi a coger el primer avión con destino a Caracas, con destino a Venezuela. ¿Hay nostalgia, Diego?
¿Y por qué no? ¿Y
por supuesto,
no?
¿Por qué no?
Pero,
digo, hay nostalgia cuando...
O cualquier otro sitio.
Claro, pero cuando recordamos aquella cantera de reporteros que casi casi es como la cantera del Atleti de Bilbao en Lezama, ¿no? Aquellos nombres, Vicente Romero, Miguel de la Cuadra Salcedo, Jesús González Green, Carmen Sarmiento, Manolo Alcalá, Alberto Vázquez Figueroa, Manu Leguineche, en fin, fuisteis unos auténticos envenenadores de este oficio para muchísimas personas, ¿no?
Sí, hay mucha gente que dice, no, yo fui periodismo porque te vi a ti en televisión. Digo, vaya por Dios, hombre, además que me caiga esa culpabilidad también a mí, o esa responsabilidad. Bueno, fue una generación en que, se imponía mucho. España acababa de salir del ostracismo de la dictadura, se interesaba mucho lo que estaba ocurriendo fuera, que hasta ese momento, pues en muchísimos casos, se desconocía, se ignoraba, se prohibía informarlo, y surgió así una generación, todos los mencionados y algunos más, que han estado haciendo ese trabajo, o hemos estado haciendo ese trabajo durante un montón de años. Pero bueno, era el periodismo que correspondía entonces. Yo creo que ahora, evidentemente, hace falta otro. Ahora hay otra serie de elementos geopolíticos. Ahora mismo ya no hay tantas guerras ni tantas revoluciones así, digamos, exóticas como aquellas. Desde luego nada parecido a Vietnam, nada parecido. Ahora mismo, pues, lo que se impone es también la información más rápida y puntual, porque hay muchos medios para poder ofrecerla, no solamente la televisión, ¿no? Las nuevas tecnologías han hecho, pues, creado un ámbito de trabajo profesional muy diferente al de entonces, hasta el extremo que yo, que llevo bastantes años sin hacer este tipo de periodismo, porque después yo he sido un bicho muy raro, que de hacer ese tipo de periodismo, pues pasé a despachos y fui de despachos en despachos, de corresponsalía permanente en corresponsalía permanente, de despacho de dirección a otro despacho, pero bueno, ese periodismo sí que lo he hecho de menos con mucha frecuencia. Alguna vez, cuando estaba dirigiendo, por ejemplo, los servicios informativos de Televisión Española, cuando tenía que firmarle las dietas para que saliese algún acontecimiento de esta naturaleza a un colega, pues yo me daba una envidia enorme. Un día tuve una discusión, le mencionabais antes, Vicente Romero, que a ver, es muy buen amigo, y subió muy enfadado a mi despacho porque tenía que salir a un viaje urgente de estos, que no sé qué estaba pasando, y no le habían resuelto los trámites de dietas y de cámaras y de equipo y todo esto, y subió a quejarse a mí, a la dirección, y además Vicente es una persona bastante impulsiva, empezó casi a gritarme, y yo empecé a gritarle más, y a decirle, mira, tú tenías que estar aquí sentado, y el que me tenía que ir a eso era yo, así que no me cuentes tu vida. De acuerdo que entraron las secretarias de las armadas oyendo, creyendo que nos estábamos poco menos que pegando, ¿no? Sí, se echa de menos de vez en cuando. El estar presenciando los hechos importantes y viviéndolos, se echa mucho de menos, en mi caso al menos, aunque procuro seguir la actualidad a través de todos los medios a mi alcance.
¿Y qué es lo que te empujó a aceptar ofrecimientos de dirección y de despacho a un hombre que vivió sobre el terreno?
No lo sé. Pues no lo sé, toda mi vida fue un poco de casualidades, de suerte, estuve haciendo eso, después me ofrecieron irme de corresponsal permanente en Portugal, después a Estados Unidos, durante esas etapas sí que seguía haciendo reporterismo internacional, cuando estaba en Portugal pues me tocaron las guerras africanas, yo tenía la corresponsalía de Portugal y África subsahariana, y me tocaron las guerras de Angola, de Mozambique, y las independencias, y seguí moviéndome por ahí bastante. De los Estados Unidos no, de los Estados Unidos la verdad es que me moví muy poco, estaba con Rosa María Calaf, excelente profesional y compañera, que era mi adjunta, y ella es la que se movía más, yo estaba más pues cubriendo la Casa Blanca, la política norteamericana, la ONU, Wall Street, y el moverse por Estados Unidos, que era, y alrededores, porque ahí se produjo la crisis de Haití, pero todo eso ya fue más Rosa Calaf que yo.
Y Diego, ¿te sientes ya, para terminar, tan buen, o te has sentido tan buen jefe como tan buen reportero?
Yo no me he sentido tan buen nada de ninguna de las dos cosas, ni de otra ninguna. No me he sentido nunca un buen reportero. Yo siempre fui consciente de muchos fallos, de muchas, ahora lo veo, digo, bueno, algunas cosas que hice. Claro que ahora hay muchísimos medios que no antes eran inimaginables, con lo cual la información que proporcionabas pues era más incompleta o estaba más expuesta a errores por mucho que te esforzases. Yo en eso pues sí que lo he hecho de menos. Y respecto a los puestos de dirección, bueno, fueron todos bastante complicados. Muchas veces nos fijamos en el problema de hacer un reportaje de terrorismo o otro tipo o de guerra, y sin embargo nos olvidamos que los despachos pues también son centros de conflicto permanente, sobre todo cuando trabajas para una televisión o una radio públicas, que todo el mundo quiere o cree, y además tiene razón, no le falta razón, que es suya, que es parte suya, pero claro, todo el mundo quiere salir con lo que a él le conviene y que saques al adversario con lo que también le conviene que saques, es decir, lo contrario, y ahí se producen pues muchas tensiones, y sobre todo cuando se trata, ya digo, de una televisión como Televisión Española, que era de ámbito, de todo el ámbito nacional, y eso nos creaba pues muchísimas tensiones, por supuesto. Pero bueno, yo debo estar, haber nacido para aguantar bastante esas cosas, porque la verdad es que siempre fui resistiendo bastante bien, y además como me gusta a mí bastante la pelea, pues no me siento arrepentido, ¿no? Ahora, todo podía haber hecho mejor, indudablemente.
O peor, Diego.
Sí.
O peor. Sí, así que peor. Eso también hay que
tenerlo. Podía haber hecho peor. Eso estoy seguro que también. Pero bueno, ya hubiese sido muy lamentable, ¿no? Ya tengo yo bastante para reflexionar, cuando tengo que reflexionar sobre el pasado, que no me gusta. A mí no me gusta hablar casi ni del presente. Me gusta siempre futuro. Pero bueno, sobre todo ahora con motivo del libro, pues me ha dado mucho lugar eso, preguntas vuestras, comentarios que me están llegando, muchas reflexiones que me están llegando, pues también está haciendo a mí revivir muchos momentos del pasado, no solamente los que salen en el libro, que son 20 episodios, podrían haber sido 80 tranquilamente, porque tengo muchísimos más, pero esto me ha hecho, bueno, pues sentir a veces pues un poco de eso, de rabia por una parte, de nostalgia por otro, por supuesto, de tristeza por otro, de lucha interna, si en ese momento habré estado bien, habré estado mal, porque ese tipo de reporterismo también te ofrecía, te exigía, por lo menos en nuestro caso entonces, hacer muchas trapisondas, tenías que estar engañando a veces la propia casa, Televisión Española era una casa muy complicada, donde tenías muchísimas limitaciones y muchos problemas, y muchísimas veces pues tenías que ocultar abiertamente los trucos de que te has valido para llegar a un sitio y volver con un reportaje interesante, que si quedaba bien, te lo aplaudían, pero si realmente se descubría que pasa, habías tenido que sobornar a no sé quién, o saltarte una frontera por no sé dónde, pues entonces tenías el problema bastante claro internamente.
Diego Carcedo ha escrito Sobrevivir al miedo, esperamos más libros y mucho futuro. Muchísimas gracias.
Ya tengo unos cuantos.
Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros y por dejarnos este libro también. Un abrazo.
Encantado,
muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
Te acabo de firmar las ditas, puedes salir a Caracas cuando quieras o al Kurdistán, no hay problema. A gastos completos.
Pues encantado.
Muy bien.
Un saludo, Diego, un abrazo.
No lo dudes.
Hasta luego. Hasta luego, Ander. Gracias. Agur.